Hola Javier, ¿cómo estás? Saluda tu audiencia, a las órdenes.
Viceministro, ¿cómo están manejando la situación, la falta de oxígeno en los hospitales donde reciben a pacientes COVID?
Bueno, es una situación del día a día. Nos organizamos de esta manera. Tenemos un reporte a las 6 de la mañana de todos los directores regionales en cuanto a cómo está el reloj marcador de sus tanques, y a partir de ahí empiezan los llamados del doctor León a todas las empresas para poder proveer un corte a las 6 de la tarde, y si hay algún inconveniente las 24 horas para no quedarnos sin provisión de oxígeno ahora. Pero es bastante dura la situación.
A Concepción enviaron 60 balones, doctor.
Sí, fueron enviados 60 balones cargados en un avión para paliar la situación. Hubo un retraso del camión cisterna. Estos camiones pueden tener algún tipo de inconvenientes, y bueno, fue alarmante en un momento dado, pero bueno, con estos balones se palió la situación, y bueno, después llegó la carga de oxígeno, y bueno, pero todos los días, como te digo, es un monitoreo permanente de todos los hospitales.
Recién nos contaba Irene Rotella que ellos tuvieron que alquilar un balón para su mamá, que está internada en el propio hospital de Villa Elisa, y que esos balones, aparte de costar 1.100.000 guaraníes el alquiler del mismo balón con el oxígeno, duran 2 horas, doctor.
Lo que pasa, Javier, es que estos pacientes requieren de altos flujos de oxígeno. Ahora, como mínimo son 10 litros por minuto, y un balón te dura 2-3 horas, ¿verdad? Y qué decir cuando se utilizan los equipos de alto flujo, ¿verdad? Que te dan 50, ¿verdad?, por hora, y un balón se termina de consumir en 3-4 horas. Otra eventualidad que me comentó uno de los directores regionales, que tienen varios pacientes que superaron la enfermedad pero quedaron con secuelas pulmonares y acuden y también necesitan del soporte con oxígeno, ¿verdad? Y más todavía la cantidad de pacientes que hay en terapia intensiva, la mayoría con 100% de oxígeno, que el consumo se vuelve industrial en estos momentos.
Me contaba la vez pasada el doctor Ángel que inclusive un paciente con uno de estos dispositivos de alto flujo o conectado a un ventilador, o dependiendo de qué tipo de instrumento está utilizando, podría consumir entre 60 y 70 litros por minuto inclusive, doctor.
Es así, Javier, es así, por eso es que esto disparó 300% el consumo. Ahora, en la prepandemia, nosotros teníamos varias empresas, o tenemos varias empresas proveedoras, que en algún momento se les preguntó y todos dijeron, no, nosotros tenemos la provisión asegurada. El problema es que muchos de ellos traen de Brasil, y Brasil está también en una situación complicada. Entonces, no todos tienen una planta productora de oxígeno. Hay empresas que sí tienen planta productora, que tampoco dan abasto. Dice, trabajamos 24 horas, igual no damos abasto.
Claro, inclusive las mismas plantas generadoras que tiene IPS o el Hospital Nacional de Itagua trabajan al límite, doctor. ¿Y cuál es el escenario de solución? ¿Es pedir ayuda internacional? ¿Qué es lo que se baraja?
Bueno, se iniciaron procesos de licitación que esperemos que salgan lo antes posible para poder proveer de plantas productoras de oxígeno, por lo menos en el eje norte, que sería San Pedro, Concepción, Pedro Juan, en el este, que sería Alto Paraná, en el sur, que sería Itapúa, y uno en el centro, que quizás se pueda hacer una planta productora de oxígeno dentro del predio del Hospital Nacional de Itagua. El Hospital Nacional tiene 60 hectáreas prácticamente. Entonces es una posibilidad de implementar ahí estas plantas productoras de oxígeno, de tal manera que podamos nosotros alimentar a los tanques de los hospitales. También se está viendo el tema de los camiones cisternas, porque el oxígeno tiene que ser trasladado en camiones especiales, con tanques especiales, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y bueno, la licitación está, o por lo menos el proceso administrativo está en curso, y estamos esperando también que ACEPAR esta semana ya pueda empezar a producir oxígeno medicinal, que también va a ser un alivio para el sistema de salud.
Uh-huh. Me decía el doctor Derlis, cuando van a construir, o sea, ahora que están construyendo estos 7 hospitales en los diferentes departamentos, ahí ya se está previendo, o sea, en el costo de construcción ya se está previendo la planta generadora, doctor Hernán.
Sí, en la licitación figura con planta procesadora de oxígeno cada modular, o sea, no solamente es el edificio, no solamente el mobiliario, no solamente el equipamiento, sino con una planta productora de oxígeno. Hoy es una necesidad, cada bloque tiene que tener su planta productora de oxígeno para poder evitar estos sobresaltos.
Uh-huh. Doctor Hernán, ¿el norte no tiene luego planta generadora de oxígeno?
Tienen tanques, Javier, tienen tanques. Concepción tiene un tanque, pero Juan tiene tanque. Y San Pedro también, ¿verdad? Esos son los lugares donde sí o sí se tienen que priorizar y poner una planta procesadora de oxígeno por la distancia, te digo, ¿verdad? Lo que sucedió en Encarnación, en Concepción, ¿verdad? Entonces, dentro de la priorización estarían los tres, ¿verdad? El eje norte, que...
¿Y en dónde estaría la planta?
Y lo ideal sería una en Concepción, ¿verdad? Y una en Concepción, una en San Pedro y otra en Pedro Juan Caballero.
Tres.
Sí, después tenemos Itapúa, que hoy estamos en una situación bastante crítica también. Alto Paraná sería el otro, ¿verdad? Y uno intermedio que sería una planta en el Hospital Nacional, ¿verdad? Como tiene un terreno bastante amplio que, digamos, reúne las condiciones para poder instalar ahí una planta.
Uh-huh. El Encarnación, ¿cómo hoy lunes amanecimos? ¿Qué información te entregan tus directores regionales?
Y muy estresado. Ayer varias llamadas, ¿verdad?, de pacientes críticos para poder ser evacuados. Ahora el director de regiones está reunido con las autoridades en Encarnación, creo que con el gobernador, con la junta departamental, para ver qué es lo que se puede, digamos, hacer para mitigar esta situación. De Encarnación preocupa mucho. Fue enviado por el ministro para ver qué solución podemos darle. Por un lado, proveerle más equipamiento, pero por otro lado también ver el plan de mitigación, ¿verdad? Porque acá la batalla tenemos en terapia por lo menos 50% perdida cuando ingresa el paciente.
Cuando usted dice llamadas para evacuaciones, ¿traerlos a la capital del país, doctor Hernán?
Sí, exactamente.
¿Por qué?
Exactamente. Y porque ya no tienen disponibilidad en Encarnación, ¿verdad? Entonces Ciudad del Este, que era el que nos ayudaba, también está bastante complicado. No tan complicado como Itapúa, pero hay pacientes que lastimosamente ya no hay lugar y tenemos que tratar de traerlos hacia acá.
Vi que también el fin de semana de Santaní tuvieron que hacer traslados, doctor.
De todo el país, Concepción, San Pedro, pero Juan no tanto, ¿verdad? Pero Calimbeyú es otro de los lugares. Paraguarí está muy complicado. Ayer se planteó la posibilidad incluso de algunas salas que son de ginecobstetricia, que en este momento, digamos, podemos usar, ¿verdad? Que tienen también bocas de oxígeno habilitar para los pacientes respiratorios. Misiones también está en la misma situación.
Doctor, ¿con las farmacias internas a cargo de quién está? ¿De los hospitales, de las regiones sanitarias?
Las farmacias internas dependen de la dirección de cada hospital. Manejado o monitoreado, o sea, el ente del todo sería Insumos Estratégicos, que es la que maneja medicamentos, insumos, ¿verdad? Pero cada farmacia depende, desde el punto de vista administrativo, de la dirección del hospital.
Ajá. Doctor, y en este escenario electoral, ¿cómo están ustedes? ¿Qué capacidad de control? ¿Qué están desplegando ustedes para evitar que haya fugas o de medicamentos o de los propios recursos, las famosas ambulancias, vehículos, hasta personal por parte de los precandidatos colorados preferentemente, que son los que usan el poder político para usar los recursos de los hospitales y hacer proselitismo?
Bueno, nosotros tenemos la trazabilidad porque cada vez que se envía un lote de medicamentos, eso se deja constancia en una planilla electrónica, ¿verdad? O sea, nosotros podemos saber exactamente si de repente se descubre una caja de medicamentos o una ampolla por el lote de donde salió. Entonces, rápidamente se activa el mecanismo de investigación, quién estuvo, cómo salió, ¿verdad? Por lo menos tenemos esa trazabilidad. En cuanto a tu pregunta de las ambulancias, si te referías a lo que sucedió en el departamento de Paraguarí, ya se ordenó una investigación a través de la Oficina de Anticorrupción. El Ministerio de Salud ya también se pidió un informe a la novena región. Y bueno, estamos esperando que los abogados o los asesores jurídicos nos puedan decir realmente qué es lo que sucedió, teniendo en cuenta la documentación que ya fue enviada por el director de la región.
Uh-huh. Hay muchas ambulancias que están a cargo de las municipalidades, por ejemplo, doctor.
Sí, hay muchas.
¿Cómo se manejan eso? ¿Están guardadas muchas veces en el patio de la municipalidad o en el patio de la casa de un intendente?
Sí, una situación que lo estamos viendo, ¿verdad? La cuestión, yo creo que la ambulancia tiene que estar en el predio de un hospital y manejado, ¿verdad?, por la gente del hospital. Es cierto que a veces tenemos inconveniente con la contratación de recursos humanos por el presupuesto insuficiente, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, una ambulancia debe estar bajo el resguardo de un hospital, de tal manera que también, si suceden este tipo de hechos, tengamos al responsable, que en este caso es el director del hospital y el director regional.
¿Pero cómo hacemos para que esas ambulancias estén a cargo del hospital?
Tenemos que hacer a través de una donación, ¿verdad? En el sentido de hablar con los señores intendentes y decirles, la ambulancia va a tener mucho mejor rentabilidad si está dentro del predio del hospital y manejado por la gente del hospital, ¿verdad? Quizá ellos nos puedan ayudar en la contratación del conductor, ¿verdad? Pero somos nosotros los que tendríamos que manejar las ambulancias.
Las gobernaciones también tienen sus propias ambulancias.
Sí, también. Pero muchas de ellas están prácticamente ya en carácter de donación, ¿verdad? Incluso ellos siguen colaborando incluso con un combustible, ¿verdad? Y como te dije, puede ser con la contratación de un personal para conducir el vehículo, pero el resto lo pone el Ministerio de Salud.
Pero, y eso implica igual estar sometido a unas decisiones o del gobernador o del intendente, doctor Hernán.
Y no debería ser así, por eso digo que las ambulancias tienen que ser ya donadas al Ministerio de Salud, manejadas por el Ministerio de Salud, ¿verdad? De tal manera que sean los médicos, en este caso, los que digan, bueno, este paciente tiene que ser trasladado, ¿verdad? O sea, es lo que yo creo.
Sí, o en todo caso, creo que el único ejemplo en que hay un policlínico municipal es en el caso de Asunción. Ahí se justifica que una ambulancia esté a cargo de ellos, pero después en el resto del país no hay necesidad que la municipalidad maneje la ambulancia.
No, por eso digo, yo estoy convencido de que tiene que ser en carácter de donación y manejado por el sistema de salud.
Y ¿cómo vamos a corregir esto, doctor Hernández?
Hablando con los intendentes, hablando con los gobernadores y diciéndoles, nosotros contentos con la donación, pero necesitamos que esto se transfiera, ¿verdad?, de tal manera. Al fin y al postre, cualquier paciente que necesite tiene que ser trasladado, ¿verdad? No importa si es de tal o cual ascendencia, ¿verdad? O sea, todos tienen que ser trasladados si amerita el traslado. Ahora, es cuestión de hablar, es cuestión de dialogar. No creo yo de que tenga que estar una ambulancia de esa manera. Yo creo, estoy convencido de que tiene que estar dentro del predio de un hospital, ¿verdad? De tal manera que cuando surja la necesidad de traslado, la ambulancia presta.
Doctor Hernán, ¿los institutos especializados a cargo de quiénes están? Por ejemplo, el INCAN.
Sí, hay una dirección de hospitales especializados, ¿verdad? El director es el doctor Vicente Ruiz Pérez. Por ejemplo, te cuento el Nacional, el Hospital Ineram, el Hospital San Jorge, el Hospital La Costañú, todos considerados hospitales especializados como Luque, Calle y están a cargo de esa dirección.
¿El doctor Vicente Ruiz Pérez maneja todo esto?
Sí, señor, es así.
Y sobre el INCAN, sobre fármacos faltantes para la quimioterapia, ¿cuál es la información que se les entrega, doctor?
Sí, hablé yo con el doctor Berlis León, en un proceso adjudicado. Lastimosamente la empresa siempre se toma sus días que la ley le otorga para poder hacer la entrega de los medicamentos, ¿verdad? De todos modos, ya se habló con la empresa a pedirle, suplicarle si puede ya empezar a entregar por lo menos lo que tengan en stock. Y bueno, quedaron ellos de que esta semana ya van a empezar a entregar lo que ya tienen.
Ya. Bueno, doctor Hernán, que tenga buen día.
Gracias, David. Un abrazo.
Hasta pronto. Ahí estaba el viceministro de Salud.